decirles una idea chiquitita sobre Naaseh ben Ishma, que es algo que dice el Nazir, David Cohen, que siempre les platico de él, sobre esta parte de haremos y escucharemos. Es muy fácil hablar, es muy fácil decir cosas, es muy fácil predicar cosas, y es muy fácil afirmar. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, cuando queremos hablar de liderazgo, cuando queremos formar un grupo que implique liderazgo, no podemos nada más hablar de eso. Necesitamos ejemplos vivos de liderazgo. Naaseh ben Ishma, según el Nazir, según Rav Kook, significa que al hacer las cosas, la explicación racional cobra un nivel completamente diferente porque se convierte en algo integrado al ser, a la realidad. Nos honramos muchísimo en tenerte esta noche con nosotros, Manny.
Gracias.
Hace unos meses que platicamos, te contamos acerca de este proyecto. Muchísimas gracias de que nos abriste la puerta y de que hoy estás aquí con nosotros, porque estamos sembrando una semilla. Y tú muy bien sabes que cuando se siembra una semilla, al principio es despacito, pero estamos echándole agüita a la semilla y desde Hashem tenemos la certeza de que esta semilla de una Torah congruente, de un grupo de gente que de verdad asume y busca un crecimiento real, se da a través de los ejemplos reales. No nada más queremos hablar de las cosas, queremos mostrar qué diferencia hay cuando estas ideas se plasman en la realidad. Y México tiene la bendición indescriptible, inmensurable, de tener a Cadena, que es lo que se puede lograr cuando hay una persona congruente que decide que hay algo que se puede hacer y no nada más espera a que alguien lo hace, sino se pone diario, noche y día a hacer lo necesario para que eso sea una realidad. La bendición para el judaísmo de México, para todo México en general, y el ejemplo que has dado para el mundo judío es algo que no tiene límites. Ojalá que hoy podamos inspirarnos todos en tu ejemplo. Y siempre que hablemos de algo, tengamos la capacidad de integrarlo a la realidad. Bienvenido, Benilaneado.
Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Qué gusto estar con ustedes. Y la verdad, como me dijeron a mí, tú me dijiste por teléfono, que estaban ustedes en un ciclo de conferencias, pero alrededor de una figura bíblica muy importante que era Moshe. ¿Estamos tratando de? Okay. Entonces quise hacer una osadía y quise tratar a Ricky, que es lo que les voy a decir esta noche. Vamos a hablar un poco de mi proyecto, ¿no?, que es un proyecto que empecé hace muchos años, y lo vamos a ligar un poco con la personalidad de Moshe. Lo vamos a ligar con el legado de Moshe y con lo que realmente para mí, lo que aprendí de esos textos, ¿no?, donde está muy marcada la historia y aparentemente pues, es muy fácil decir, pues si me la cuentas, la historia de Moisés y del Éxodo de Egipto, pues me la cuentas, ¿no? O sea, pero hay cosas en el texto que a mí me inspiraron mucho para justamente hacer este proyecto que es Cadena. Entonces, creo que es importante tratar de hacer esto. Esta primera vez que lo hago, pero vamos a hacerlo. Entonces es una especie de shiur con el tema humanitario y la historia de Cadena, y espero que les guste. Y sobre todo que no que les guste, sino que los inspire a que ustedes, como dijo Raf, que pues emprendan sus propios proyectos, que los logren y que así pues, hagan una mejor sociedad y mejor. Entonces, vamos a empezar. Si tienen ustedes dudas, mis ideas son un poco, a veces son polémicas, sobre todo en el tema religioso. Me considero muy religioso, ¿sí?, pero muy diferentemente religioso. Y entonces, si ustedes no están de acuerdo, me dicen. Y si ustedes sí están de acuerdo, también me lo dicen. O si ustedes habían pensado lo mismo, pero no saben cómo decirlo, también díganlo, ¿no? O sea, no quiero que sea un monólogo, es muy largo el tiempo para que sea un monólogo. Entonces, si ustedes no me paran, yo me sigo. Pero realmente me gustaría que participen, ¿ok? Entonces, esto... le tomé la foto a esta. ¿Qué es? ¿Alguien me puede más o menos adivinar qué es esto? ¿Dónde estoy?
De esquiar.
Okay. Estaba yo esquiando.
Veo.
¿Sí? Un día antes de romperme la rodilla. Y entonces paso por ahí estaban todos los lifts, todos los lifts de toda la montaña. Cuando entrabas a la cola decía esto, ¿no? Decía esto. Entonces yo pues, la primera vez lo vi como lo pasé desapercibido y luego pues, otra vez. Dije, bueno, es un mensaje ahí que tengo que descifrar, porque aparte iba yo con mis hijos y les dije, a ver, ¿ustedes saben qué es eso? O sea, ¿qué te hace ser épico? Entonces quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué los hace ser épicos? Más bien, ¿qué es ser épico?
Grandioso.
¿Grande?
Relevante.
Diferente.
Relevante.
Épico me suena épico. Fuera del ordinario.
Sí, diferente.
Fuera del ordinario.
Fuera del ordinario, muy bien.
Algo épico, o sea, el significado de la palabra es de que deja huella y marca hasta que se convierte en prácticamente una leyenda, en algo épico.
Muy bien. Entonces ya hablamos de que, o sea, es algo famoso, ¿no? Pero es algo que dijiste que deja huella. ¿Qué quiere decir que deja huella?
Se aprende de eso.
Trascendente.
Es trascendente. Sí, o sea, no nada más es pasajero, ¿sí? Por ejemplo, alguien que me diga una batalla épica. ¿Qué
huella? La de Puebla.
¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué Troya es épica?
¿Qué Troya es épica? Es una batalla...
Por la estrategia.
Por la forma como fue narrada también.
Fue narrada de
los
manera...
héroes sí, que dejaron como muchas.
Yo les voy a contar una batalla épica. Es la batalla de Sama. ¿Alguien sabe cuál es la batalla de Sama? ¿Alguien ha leído africanos? Sí, tú sabes cuál es la batalla de Sama.
O sea, lo vi que ahorita que okay, la expliques más. Oye, dos nombres en
la batalla de Sama es una batalla que está peleando Aníbal, ¿sí? Que es el general de Cartago, contra Escipión, que es el general de Roma. ¿Ok? Se están jugando, ¿saben qué se está jugando en ese momento? El mundo y la historia. Eso se está jugando. Porque fue la batalla decisiva, ¿sí? Que quien ganó y quien perdió, ¿sí? El que ganó, ganó el mundo y el que perdió, perdió el mundo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hubiera, ¿quién ganó la batalla? Bueno, por conjetura.
Aníbal.
No, Roma.
Por conjetura, Roma, porque nosotros somos romanos, ¿no? O sea, porque la civilización es romana. Si hubiera ganado Aníbal el cartaginés, entonces, ¿cómo hubiéramos? Nosotros seríamos incluso diferentes. ¿Sí? Porque todos estamos influenciados por el derecho romano, la civilización romana, bla, bla, bla. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si Cartago hubiera ganado esa batalla, ¿sí? Entonces Cartago se hubiera convertido en el imperio de Cartago. Y Cartago no fue ningún imperio. ¿Sí? De hecho, en ese entonces Roma tampoco era un imperio. Okay. Era una república pequeña con ambiciones de ser imperio. Entonces, como ganó la batalla de Sama, Cartago se hizo chiquito, ¿sí? Le empezó a pagar impuestos, le empezó a pagar trigo, oro, ¿sí? Y entonces, así como lo hizo con Cartago, lo hizo con otros muchos, muchos reinos de alrededor y se hizo el imperio romano. Quiere decir, esa batalla fue épica. ¿Por qué fue épica? Porque fue trascendente, obviamente. Pero fíjense, hay dos cosas que vamos a resumir para ser épicos, ¿sí? Que cambia la historia, ¿sí? Hay cosas, hay coyunturas, ¿sí? Que cuando son épicas, quiere decir que cambia la historia, ¿ok? Y que son, esa es la uno, y la dos es que es digno de ser recordado. Entonces, como dijeron la leyenda, ¿no? O sea, por ejemplo, la batalla la pelea de Troya, la conquista de Troya, yo no sé, no soy experto, ya la vi mil veces, ya la vi, pero pues me gusta, pero realmente no sé qué cambió en la historia. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Lo que sí es que es digna de ser recordada, ¿no? Entonces, muy posiblemente es épica. Entonces, cuando vemos algo épico, es algo que es digno de ser recordado, por un lado, y por otro lado es que cambia la historia. O sea, algo que cambia la historia. Y por eso, lo que dijo el Raf, es dejar huella. Eso se llama dejar huella. ¿Ya me entendieron? Ese es, y ahorita que estoy hablando de estamos hablando de liderazgo, me gusta ser muy conductual, porque yo les podría traer aquí, es más, si ustedes se meten a su Google ahorita y ponen liderazgo, le van a aparecer miles de definiciones, ¿ok? Y luego siguen más abajo navegando, siguen más abajo, y le van a aparecer miles de links, ¿sí? De teorías de liderazgo. Y luego siguen, libros, películas, frases, ¿ok? A mí no me gusta eso. A mí me gusta entender qué es el liderazgo a través de lo conductual. O sea, porque definiciones hay muchas, y pues aprendérselas todas está de flojera. Lo que me gusta a mí es para hablar de liderazgo es hablar de cosas tangibles, ¿okay? Entonces, para realmente si estamos aspirando a cambiar algo y a ser protagonistas o parte de ese cambio, entonces hay que entender lo que es la palabra épico, porque si queremos dedicarle nuestra vida a algo trascendente, ¿sí? Es importante que entendamos bien si estamos cambiando algo o no estamos cambiando nada. Y si lo que es toda la empresa, las neuronas, el esfuerzo que estamos haciendo, ¿sí?, va a ser digno de ser recordado por lo que estamos cambiando, y no por la fama, sino por lo que estamos cambiando. ¿Okay? Y aquí nos vamos a ir a Moisés, fácilmente. Siguiente. ¿Sí? Eso es dejar huella. ¿Quién es este?
Rocky.
¿Sí? Todos vieron la película de Rocky. Es que yes, generacionalmente no estoy seguro. ¿Sí o no? No, ¿verdad?
Qué triste. Era, claro.
Okay. Bueno, para que entiendan, ustedes están atrás de mí ocho películas. ¿Okay? No diría cuántos años, diría qué diferencia, no, ocho películas. Entonces, lo que quiere decir esto es, a Rocky es un boxeador que en la ciudad de Filadelfia, en la película, le ponen una estatua. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque fue épico. ¿Me explico? O sea, lo que hizo Rocky en la película es cambiar, es dejar... Rocky es digno de ser recordado, digo, todo hollywoodesco, ¿no? Y no es de la vida real, es una película de fantasía, pero realmente dentro de la película es digno de ser recordado, ¿ok? Porque cambió, ¿ok? Él demostró lo que se puede cambiar, que todo el mundo puede cambiar y generar un cambio, ¿ok? Entonces, por eso pongo esto de dejar huella. Y bueno, esto es chistoso, pero que dejó su... De hecho, creo que no existe la... No sé,
sí,
existe,
sí
está en la estatua en...
Me trató abajo de las escaleras de...
¿Sí está? Sí. Ok. Y entonces, pues ahí está su estatua. Y eso que es de película, imagínense, ¿eh? Tiene su estatua en Filadelfia. Entonces, cuando hablamos de dejar huella y cuando hablamos de liderazgo, nos tenemos que referir, siempre a mí me gusta referirme a los conceptos que son nuestros. Porque en nuestras tradiciones y nuestras costumbres y nuestros textos, la verdad es que hay gran cantidad de cosas. Yo no me gusta decir está todo, como todo el mundo dice. No, no está todo, pero hay mucho. Hay mucho que es muy, muy, muy valioso y es muy rescatable. Y que sobre todo que hay cosas que nos enseñan y nos hablan a nosotros. ¿A nosotros quiénes? ¿Quiénes?
Personas.
¿Humanos?
Humanos, ¿sí? Como seres humanos, como judíos. Como...
Judíos, ¿sí? O sea, nosotros somos humanos, somos de homínidos, somos humanos, somos homo sapiens sapiens, ¿sí? Y aparte de eso, somos hebreos, ¿ok? Entonces la Torah, la Biblia, nos habla en el idioma humano hebreo. ¿Sí entendemos? ¿Por qué en la Torah todo el tiempo dice Bayomer, 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 Bayomer? ¿Qué es Bayomer? ¿Y dijo? ¿Quién dijo? Dios, ¿no? ¿Y a quién le dijo? A nosotros. Entonces, la Biblia es un diálogo. O sea, la Biblia es un diálogo narrado, pero a nosotros, ¿sí? Y es algo que es bien importante entenderlo, porque todo lo que dice en la Biblia, si lo escuchan y lo entienden así, van a ver que es mucho más profundo. Es cuando yo estoy platicando con Yosef, Yosef es mi sobrino, entonces yo puedo platicar de mil cosas con él, que si el Rabbi Natán está escuchando, puede darse nociones de lo que estamos hablando, pero nunca va a entender lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no es, no está en esa comunicación directa entre el diálogo entre yo y Yosef, que es mi sobrino. Y al revés, si yo estoy hablando con Jonathan y Yosef está escuchando, igual. Entonces el diálogo entre la Torah, lo que habla la Torah, el diálogo, es un diálogo entre Dios y el pueblo de hebreo. Porque está escrita para nosotros. Ahora, miles y millones de personas la han leído, la han escuchado, ¿okay? Y claro que les ha hecho mucho cambio. Y claro que ha sido épica para ellos, ¿sí? Pero no está a nivel del diálogo. Por eso es mucho más profundo cuando nosotros lo estudiamos así, ¿okay? Y por eso todos los personajes de la Biblia, ¿sí?, son personajes que nos quieren decir muchísimas cosas. Y no son historias de gloria. No, no son. De hecho, la verdad es que si los ven bien, no son historias de gloria. ¿Okay? Son historias muy difíciles y hay muchas cosas que aprender de qué hacer y qué no hacer, pero sobre todo nos enseñan un legado muy importante. Es gente que ha sobresalido, ¿sí?, con la intención de ser épicos, con la intención de cambiar el mundo en un mundo mejor, ¿no? A veces con aciertos, a veces con errores, que todos, muchos están hablados en la Biblia, pero definitivamente son líderes en su entorno, ¿okay? Entonces, siguiente, por favor. De ahí lo conecto con mi historia personal, ¿no? Y les quiero contar de dónde sale esto, porque creo que todos los que quieren tener un proyecto de liderazgo tienen que tener un punto de inspiración. Y me voy a ir cuando yo tenía 13 años. Les voy a contar cómo nació Cadena, de dónde nació Cadena antes de que surja Cadena, ¿sí? Y exactamente era el terremoto de 1985, donde la Ciudad de México estaba totalmente devastada, totalmente devastada. El temblor que sufrimos el año pasado son peanuts a comparación de la devastación, el sufrimiento y la muerte que había en 1985. ¿Okay? O sea, nada más para que entiendan, muertos 300, digo, más o menos, a 20.000. O sea, entiendan la proporción, ¿sí? 38 edificios colapsados a 500 edificios colapsados. ¿Sí entienden o no? sin medios de comunicación, o sea, México en pañales, o sea, totalmente en pañales. No había, en ningún edificio había una de esos letreritos que decía salida de emergencia, en ninguno, porque no está normatizado, ¿me explico? O sea, entiendan el, la catástrofe. Entonces, eso fue, ¿qué pasa? Que eso fue unos días antes de Yom Kippur. Y entonces yo tengo 13 años, estoy en el templo, con mi papá, sentado junto a mí. Y entonces ya va a empezar el Kol Nidrei. Hicieron una subasta para ver quién compra el Kol Nidrei. Las familias más ricas de la comunidad derrocharon mucho dinero para cargar la Torah en el Kol Nidrei. Y entonces ya va a empezar, imagínense, antes no era como aquí que hay templitos por todos lados. Antes estaba el templo de Bernard Shaw, donde habíamos ahí 3.500 personas, donde estábamos el 90% de la Keilah Maguen David, ¿no? A la cual yo pertenezco. Y entonces estoy ahí y de repente me paro, ¿no? Y de repente oigo a mi papá que dice ¡alto! ¿No? Y grita en todo el templo, ¿no? Y dice, ¡alto! Y grita, mi papá tiene una voz muy impresionante, una personalidad muy, muy, muy recia, y entonces grita ¡qué vergüenza! ¿No? Así grita, y todos escuchan. Y yo estoy así, ¿qué vergüenza tengo yo? ¿No? O sea, imagínense, ¿qué vergüenza tengo yo? ¿No? Entonces lo que dice mi papá, empieza a hablar. Y como era orador de la comunidad, cuando mi papá hablaba, todos los demás se callaban. Y entonces lo dejaron hablar. Y entonces, todos imagínense, parados, a punto de sacar el Kol Nidrei. Y mi papá diciendo, qué vergüenza. ¿Qué acaso no somos mexicanos? Todavía hay gente sepultada en las calles. Todavía hay familias llorando sus muertos. México está hecho un caos. Y nosotros estamos acá como sin nada, ¿sí? Indiferentes, sin hacer nada. ¿Qué? Y así dijo, me acuerdo las palabras, ¿qué no comemos tortilla? ¿Qué acaso no comemos chile? ¿Qué acaso no escuchamos mariachis? ¿Qué acaso no llegamos aquí hace unos años, pocas décadas? Y veamos, vean cómo hemos prosperado, no llegamos sin nada. ¿Qué no es tiempo de regresarle a México? ¿Sí? ¿Qué no es tiempo de ser solidarios? Un speech que me lo acuerdo palabra por palabra. Y entonces yo me quedé así como petrificado, y en eso la gente le empezó a decir, bueno, entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? Se subió al Teba y hizo una colecta, que la colecta fue muy grande, ¿no? Muy grande, y fue la primera colecta que se hizo en la comunidad para un desastre. Yo tengo 13 años, ¿no? Y primero estaba muerto de vergüenza, y después estaba diciendo, wow, ¿no? O sea, increíble. Eso pasó. Yo me fui al otro día, ya cuando acabó Yom Kippur, estábamos ahí de voluntarios en Homero y Sófocles, perdón, en Homero y la vía del tren, parando las ambulancias, bueno, más bien parando el tráfico para que pasen las ambulancias a Cruz Roja, de Polanco, y ya pasó el temblor. 20 años después, exactamente 20 años después, estoy yo comiendo con mis amigos, yo soy empresario, estoy en mi carrera, tengo mi empresa, y en eso estamos comiendo, como comíamos todos los jueves en la tarde, y en eso en la pantalla del restaurante sale que hubo un huracán, que se llama el huracán Stan, en Chiapas. ¿Okay? El huracán Stan en Chiapas devastó el sureste del país, lo dejó bajo el agua. Fue en el 2005. ¿Okay? Entonces imagínense la devastación igual. Entonces yo empecé a ver otra vez muertos, empecé a ver heridos, empecé a ver gente sin casa, sin hogar, sin familia, sin propiedades. Se veía de veras, muy, 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 muy drástico. Y en eso empecé a entender, estaba con mis amigos y les dije, oigan, ¿y si hacemos algo? Porque, ¿qué no comemos chile? ¿Qué no comemos tortilla? ¿Qué no escuchamos mariachis? Lo mismo. O sea, empecé a escuchar lo mismo que dijo mi papá. Y yo estaba con mis amigos, que no había amigos míos, desde toda la vida. Les dije, oigan, hagamos algo. Hagamos algo. Pues, ¿qué hacemos? Pues, no sé, primero vamos, ¿no? Entonces fuimos. Bueno, el caso, cuento corto, les cuento. Es que después de 2 semanas estábamos entregando 200 toneladas de ayuda humanitaria, mano a mano, persona a persona, en la sierra de Chiapas, donde nadie había llegado, ni siquiera el ejército había llegado, donde estábamos ante miles y miles de personas que perdieron absolutamente todo, gente que se sepultó todo su poblado y que estaban viviendo de arrimados en el poblado al lado, donde los odiaban, ¿no? O sea, imagínense esas situaciones humanas que de veras nadie quiere vivir. Y cuando regresamos de ahí, yo no era humanitario, yo no sabía nada de ser humanitario, lo único que tuve es eso en ese momento. Siguiente, por favor. Es esta misión donde pude romper con la indiferencia. ¿Okay? ¿Qué hice? primero tuve un punto de inspiración. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál fue mi punto de inspiración? No. No. Mi papá. Sí, exactamente. O sea, yo tuve un punto de inspiración. Y después del punto de inspiración, me pasó a que la vida me puso en esta situación, ¿sí? Donde me va a probar, donde la vida te pone en esta circunstancia y que tú tienes que reaccionar. Entonces, lo que yo hice, yo pude haber hecho lo que todo el mundo hace en ese momento y decir, pobres güeyes, ¿no? Pobre gente, ¿no? Es lo que todo el mundo, 98% de la población mundial hace eso, ¿sí? Y les voy a decir por qué. ¿Cómo sé que el 98%, o creo que más, creo que el 99% o 99,9%? Les voy a decir por qué. ¿Saben de qué tamaño es la industria de la ayuda humanitaria en el mundo? Es una industria, ¿sí? O sea, de ONGs, miles de ONGs por todos lados. ¿De qué tamaño es el dinero, la industria de la ayuda humanitaria? No les voy a decir cifras, nomás les voy a decir a qué se compara. Le llaman the bubble industry. Es la industria del chicle, ¿ok? ¿Por qué? Porque es exactamente igual a la industria del chicle. ¿Entienden a lo que es? No, no es nada. O sea, no es nada, porque podríamos vivir sin chicle, ¿estamos de acuerdo? O sea, la industria del chicle es próspera para los que hacen chicle, ¿sí? Pero pues podríamos vivir sin chicle, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? No, no es nada a comparación de lo que debería de ser. Entonces, ¿por qué? Justamente porque hay poca gente que rompe con la indiferencia. Entonces, cuando uno tiene un punto de inspiración, ¿sí? Va a haber un momento en la vida donde van a tener que decidir, ¿sí? Si soy o no soy, si eres corresponsable o eres indiferente. Y ahí está la decisión. Y de ahí, de esa decisión, van a depender muchas, muchas, muchas cosas de tu liderazgo, de tu futuro, de tu proyecto y de tu vida. ¿Okay? Quiero que me digan ustedes, ya que conocen la historia del Éxodo y de Moisés, ¿dónde quedó su punto de indiferencia, por favor? Moisés.
Al hebreo. Y tiene el egipcio.
¿Cómo?
Cuando asesina al egipcio.
Okay. Estaba... Moisés tiene tres cosas. ¿Qué conocemos de Moisés? A ver, ustedes digan. ¿Qué conocemos? Todos vieron los 10 mandamientos, ¿eh? Entonces, ¿qué conocemos de Moisés? Eso lo dice él después. Eso no sabíamos. ¿Pero qué conocemos después?
Nos sacaron de
eso lo dice él después de él, de decir de él.
Era hebreo, príncipe. ¿Qué? Era hebreo, pero era el príncipe de Egipto.
Primero. Sí, primero era príncipe de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, era un príncipe de Egipto. ¿Sale? ¿Y luego qué? ¿Saben qué era un príncipe de Egipto en ese entonces? ¿Saben qué era?
De la potencia mundial.
Era
el hijo de Trump.
Pues más, ¿no? Más. ¿Qué más? Te voy a decir por qué. Pues mi rey, por la rey. Capacidad que tenía. Yo les voy a decir algo de Egipto.
De poder.
Me gusta mucho estudiar Egipto. Para tú ser miembro de la familia real faraónica, tú tenías que pasar por una iniciación que se llamaba la iniciación de Osiris. La iniciación de Osiris es toda una vida, una gran cantidad de tiempo de tu vida que pasabas estudiando, ¿okay? estudiando lo que se llama la tradición inicial, que son los saberes más sublimes que había en ese tiempo del mundo conocido, ¿okay? Que eran muchísimos, ¿eh? Muchísimos, y no piense porque eran antiguos, eran ignorantes, no eran nada ignorantes. Entonces Moisés es un egresado del templo de Osiris, ¿okay? Del iniciado de Osiris, porque era príncipe de Egipto, ¿sí? Entonces cuando nosotros conocemos a Moisés, Moisés ya está grande. Moisés ya era un príncipe, ya era legislador, ya era caudillo, que es decir, general de ejércitos, y ya era constructor, ¿no? Es lo que conocemos nada más del texto, ¿no? Imagínense lo que no conocemos de Moisés, que era, ¿sí? Entonces, Moisés era un gran hombre. Entonces, cuando la Biblia nos los narra y nuestra tradición educativa nos los transforma en un viejito, en un viejito humilde, profeta, que te lo imaginas hablando con Dios todo el día, es erróneo, ¿sí? Porque Moisés era un gran líder, era un gran hombre de hechos, ¿sí? Lo vamos a ver en las tres cosas que nos dice la Biblia de él en cuestión de la indiferencia. Entonces, el primero lo dijiste tú, ¿qué era?
¿Cómo interviene con el egipcio golpeando?
De repente, Moisés ya, entendamos el background de antes, ¿no? Moisés ya es ese gran hombre, pero de repente sabemos que es sensible. Y la primera palabra es sensible. ¿Por qué es sensible? Antes de defender al hebreo, ¿por qué sabemos que es sensible?
Porque le duele su dolor de él. O sea, está algo le mueve.
Porque fue a ver cómo andaban los hebreos, ¿estamos de acuerdo? Y ahí dice el texto que era sensible. Entonces, él pudo haber sido lo mismo, ¿no? Y seguido siendo el príncipe de Egipto, y posiblemente hubiera sido faraón de Egipto, si no hubiera sido sensible, pero era sensible. Y eso es una, digamos, una virtud que tiene en su ADN Moisés. Pero después tiene otra cosa, es sensible, y después que es sensible, es valiente, ¿no? ¿Y qué hace? Defiende a un hebreo de una golpiza que le está propagando un egipcio, ¿ok? Y entonces ahí vemos que es humano, ¿ok? Es sensible y es humano. ¿Cuál es el segundo pasaje que conocemos de él?
¿El pozo de Midian?
No, antes. El segundo pasaje que sabemos de Moisés, pues el primero es ese, ¿sale? El segundo que sabemos de Moisés es cuando están, ¿quién se está peleando? Dos hebreos están peleando, ¿sí? Dos hebreos están peleando, y entonces estos dos hebreos dicen, él los trata de separar, y ellos le dicen a él, tú que te metes, si aparte ya sabemos lo que hiciste, y te vamos a acusar, ¿sí? Entonces en eso se pela de Egipto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Entonces él se mete también en ese problema, es un problema doméstico, es decir, el primer problema es un problema injusto, ¿no? La injusticia, porque hay una persona débil, hay una persona con autoridad y fuerza, ¿sí? Y se mete, interviene. Y luego hay un problema chiquito, doméstico, de dos hebreos que están peleando, ¿sí? Y también se mete, ¿sí o no? Y luego el tercer pasaje que tenemos es el de
Midian.
El tercer pasaje que nos enseña la Biblia de Moisés es Midian. Cuando llega al territorio de Midian, que era un reino, ¿sí? Que estaba juntitito a Egipto, ¿sí? Y entonces ve a unos pastores que están bulleando, digamos, a unas muchachas pastoras en el pozo. Y no las dejan, y si las dejan, y no las dejan, y si las dejan. ¿Sí? Imagínense en ese tiempo cómo sería eso. Y entonces él que se... Ahora, él iba de paso ahí, ¿estamos de acuerdo? O sea, él es ahora sí que un errante, ¿sí? Está de paso. Además, y lo único, no tiene nada, no tiene nada con él, ¿sí? O sea, no tiene... No sé, pero... Y lo único que debería de hacer es que es... ¿No? Cualquier persona que está en esa situación, pues evitar problemas, ¿no? ¿Sale? Evitar problemas o juntarse con el grupo más fuerte, ¿no? Sobrevivencia pura. No lo hace así, sino que se mete a defender a las, ¿qué? A las hijas de Itro, ¿no? Entonces, gente que no conoce, no hay nada, ¿no? O sea, totalmente, es una, como yo le llamo, una acción humanitaria desinteresada, ¿sí? Que pues se pudo haber metido, pudo haber pasado de largo, se pudo haber quedado quieto y no hubiera pasado nada. Lo que sí hizo en los tres casos es romper con la indiferencia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando vemos nosotros un profeta, cuando vemos, y es un ejemplo que le estoy poniendo a Moisés, pero lo podemos hacer con todos los profetas de la Torah, es que cuando vemos sus actividades que están descritas en los textos, necesitamos sacar la parte humana, porque somos humanos. Nosotros no somos profetas, ni lo vamos a hacer. Entonces, lo que sí somos, somos humanos. Hay que saber vivir como humanos, de la mejor manera posible. Entonces, hay que sacar la parte humana de los textos y la parte humana de esos personajes. Por ejemplo, aquí ya vimos que Moisés era sensible, ¿sí? Y rompió totalmente con su indiferencia, ¿sí? Y yo de ahí saqué, o sea, dije, no podemos ser indiferentes, ¿no? No podemos decir, bueno, pues como no me está pasando a mí y como yo soy, no soy yo el que estoy sufriendo, pues que sufran, que sigan sufriendo. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Luego pasó otra cosa en cadena, que es otro ADN que hemos tenido. Ya vimos que, regresando a cadena, ¿no? Un punto de inspiración, luego tenemos, ¿qué? Un momento de romper la indiferencia, ¿sí? Y después vino miles de momentos de osadía, ¿sí? Y eso es un elemento ingrediente en nuestra organización que está presente todo el tiempo, ¿sí? Romper con la osadía, más bien ser osado, ¿sí? Y practicar la osadía, ¿no? Y les estoy mostrando aquí esto, ¿no? Les estoy mostrando aquí esto porque les cuento rápido qué es lo que pasó. Es el huracán Ingrid y Manuel en 2003 en Guerrero. Este río tiene incomunicadas a miles de personas, miles y miles de personas, ¿ok? Del otro lado, pero nadie lo había podido cruzar, ni el ejército. El ejército estaba montando una tirolesa cuando nosotros llegamos, llevaban dos días tratando de montarla, ¿sí? Donde iban a pasar en una canasta botellitas de agua, pues imagínense, ¿no? Era lo que estaba tratando de montar, que no le salió. Cuando llegamos acá, pues llegamos, yo tenía un grupo, yo estaba comandando esa misión y estábamos un grupo de voluntarios, como 30 voluntarios, y llevábamos 100 toneladas en un convoy de ayuda, 100 toneladas. Y entonces, pues yo dije, pues ahora sí está el cañón, ¿no? Dije, pero pues no nos vamos a quedar aquí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, dije, vamos a ver si se puede. Entonces agarré una vara que estaba por ahí y me fui tanteando el río y de repente crucé el río. O sea, sí me costó trabajo porque estaba caudaloso, pero sí lo pude cruzar. Entonces me regresé y le dije a dos amigos que estaban ahí, a dos cuates que estaban ahí grandes, les dije, miren, ya vieron cómo sí se puede. Entonces lo único que tenemos que hacer es una cadena humana muy grande. No somos 30, no somos suficientes. Lo que tienen que hacer ustedes es cruzar, ir a buscar gente al poblado al que le vamos a ayudar, ¿sí? Y tráiganse 500 personas, o las que sean necesarias, pero tenemos que cruzar también. ¿Ok? Me dijeron, estás loco. ¿Ok? Digo, es la única manera. Se fueron, regresaron como después de 3 horas, con 300 personas, ¿no? 300 personas, de todo tipo de gente, todo tipo de gente, ¿no? A mí me quedé impresionado porque la cadena humana que hicimos dependió de la fortaleza de varias personitas que nunca, nunca se dieron, ¿no? Y era gente muy rara del pueblo, transvestis. O sea, de veras era un poblado muy, muy extraño. Y había dos transvestis, dos, que se pusieron como estacas, ¿no? Ya no sentían sus piernas, ya no sentían nada, después de 2-3 horas de estar con el río, pasando, enterrados. Yo les decía, descansen, pero no. De aquí no nos movemos porque si nos movemos se rompe la cadena. Bueno, pero fíjense lo que pasó. Yo hago una similitud. Digo, todo estoy guardando escalas y proporciones, ¿eh? O sea, todo. Nada más hay unas conjeturas. ¿Qué sucede? Ya llegaron. Yo respondo, bueno, les digo, vamos a hacer una cadena humana, ¿okay? Entonces pónganse, por favor, todos, ¿no? Muy juntitos para que pasemos todos los víveres. Ya los trailers estaban, los tenemos que descargar. Y en eso sucedió que yo ponía la línea y de repente uno se iba. El otro se iba. O sea, el río te llevaba, y más o menos como 300 metros más para allá, ya había un planito y ahí ya todo el mundo salía, se le daba la vuelta. Entonces pasaba media hora. Entonces no podía yo consolidar la cadena, no la podía consolidar. Y entonces llegan estos dos mismos amigos, que eran gente adulta, grande, y me dicen, oye, creo que esta es una estupidez. O sea, llevamos como 6 horas en este show, y yo creo que es una estupidez. O sea, ya. Pues le digo, ¿ya qué, güey? Le digo, ¿ya qué? ¿Qué hacemos? Que se queden sin comer, que se queden sin tomar, que se queden sin vestir. O sea, esa es la opción. Dicen, sí, pero no se puede. O sea, qué bueno, pero no se puede. Y entonces, no sé qué me entró ahí de repente, fíjense, no sé qué me entró de repente. Y le digo a un cuate que estaba aquí, que es Roy, ¿no? Es un amigo mío venezolano. Le digo, Roy, empieza a pasar las cosas. Me ve con unos ojos, la mitad de la cadena estaba puesta y la mitad no. Y me dice, empieza a pasar las cosas, ¿no? Y le dije como 10 veces para que me obedezca, porque no se veía lógica la orden, ¿ves? Empezó a pasar las cosas, se los juro por Dios, ¿eh? Y se hacía la cadena, y de repente alguien que estaba caído aquí se levantaba y pasaba la caja, y de repente alguien pasaba la caja, y de repente empezó a fluir. Todo fluyendo, nadie se caía, el que se caía se levantaba, alguien más lo refaccionaba luego si alguien se iba por el río. Pasaron 100 toneladas, en otras 6 horas, pero pasamos 100 toneladas de río. No, imagínense. ¿A qué voy con esta experiencia? Que si ustedes hablamos de liderazgo, necesita ver osadía. Porque el estado de confort, ¿sí?, es el enemigo público del liderazgo. O sea, aquel que no quiere emociones fuertes, que no se lidere. Aquel que no quiere lidiar con problemas, que no se lidere. Aquel que no esté dispuesto a lidiar con riesgos, que no se lidere. Aquel que esté dispuesto a no ser seguido, que no sea líder. Al que tenga el problema de autoestima, cuando le digan, cuando nadie le haga caso de sus ideas y sus proyectos, que no sea líder. ¿Sí? Pero para ser líder, tienes que ser osado. ¿Okay? Y lo voy a comparar a Moisés otra vez, ¿no? ¿Por qué fue osado Moisés? ¿Por qué? ¿En qué? ¿Cuándo?
Bueno, pues sale el mar, bueno, Dios dijo, habla con el pueblo Israel, que se me cuando...
Muy bien. Sí. ¿Antes de eso?
No, cuando fue a enfrentar al faraón, ¿no?
Muy bien, fue a enfrentar al faraón, ¿no? ¿Quién era Moisés?
Ya nadie, ¿no?
Sí.
Bueno, era después de tanto tiempo.
Supuesto enemigo público del imperio, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Por un lado, ¿no? Y por otro lado, Acuérdense qué le está pidiendo el faraón, Moisés al faraón. ¿Qué le está pidiendo? ¿De verdad qué le está pidiendo?
Que le regale
una hojadilla.
¿Saben de qué se mantenía Egipto? De la mano de obra de los esclavos, ¿no? O sea, era lo que mantenía. Miren, imagínense a qué grado, si la guerra civil en Estados Unidos, ¿sí?, se hizo por los esclavos. O sea, no nos vayamos tan lejos. La guerra civil entre el norte y el sur fue porque los sureños no podían prescindir de los esclavos. Y los del norte abolieron la esclavitud, ¿sí? O sea, tan fuerte, tan fácil como eso. Y eso fue hace 100 años. Entonces, imagínense en ese entonces. La economía egipcia dependía por el completo de la esclavitud, la mano de obra de hebreos y de los otros pueblos que estaban esclavizados. Sí, entonces, cuando llegó con Moisés, era muy osado pedirle al faraón, decirle, ¿qué crees? A mí no me importa lo que vivas, no me importa tu economía, no me importa tu estrategia, no me importa nada. A mí, por favor, mándame a mi pueblo, deja salir a mi pueblo. Eso es muy osado, ¿no? Tan osado que él tampoco creía en eso. O sea, es como le decía yo, pero ¿cómo? ¿No? Todo el tiempo le dice a Dios, ¿pero cómo? Porque de veras era algo inverosímil. O sea, no se podía creer. Y luego va con los judíos, los hebreos, y los mismos hebreos tampoco se la creen, ¿no? Le dicen, no, estás loco, ¿qué cómo crees? O sea, era impensable, ¿ok? Lo mismo, ponemos una comparación judía con Herzl. Lo mismo, cuando Herzl habla del Estado judío, era impensable. O sea, era algo tonto, era algo absurdo, ¿sí? Pero fue muy osado. ¿Saben cuál fue la osadía de Herzl? ¿Saben cuál fueron? A ver.
Pues hacerlo.
Herzl fue, Herzl se vestía muy bien. O sea, acuérdense que Israel, pues no, Israel nadie se vestía bien, hasta ahorita nadie se vestía bien. Entonces, ¿qué pasa? Herzl era un caballero, ¿no? Austriaco, periodista, era un intelectual, ¿no? Era, ¿no? Un gentleman. Él va con el zar de Rusia y le dice, oye, ¿qué crees? Yo represento la voz de todos los judíos del mundo, ¿no? Y tú y yo tenemos algo en común. Tú no quieres judíos, no quieres, o sea, y yo tengo un proyecto para que te quites y te saques de encima a todos los judíos en Palestina, ¿sale? Ok, entonces el zar dice, ok, vamos a hablar. Él regresa con los sionistas, con los judíos que estaban, los que estaban en Israel, y le dicen, ¿qué creen? Soy el representante del zar. O sea, yo traigo la voz y el mandato del zar. Entonces todos dijeron, a ver, pues, ¿qué tienes que decir? Y así hizo el primer congreso sionista. Así fue, ¿por qué juntó a tanta gente? Porque fue muy osado, ¿entendido? Fue súper osado. Bueno, pues es un ejemplo. Luego, Moisés, regresando a Moisés, esa es una osadía. Luego, la otra osadía, cuando dijiste del mar. ¿Qué pasó con el mar?
Pues se metieron.
Estaba en el mar y no tenían a dónde ir. Y ahí fue cuando empezó a caminar, como lo que decías de que estaban ahí con la cadena, que dijiste, empiezan a llevar
las pasan cosas. Las cajas, ¿no? Ok, fíjense esto. El pobre de Moisés está entre dos cosas, porque así dice el texto, ¿no? El texto primero dice que Dios le dice que no se preocupe, ¿okay? Dice, ustedes hagan su lado, yo voy a pelear por ustedes, ¿no? Pero luego pues ya vienen los carruajes, ¿no? Y pues no está pasando nada, ¿no? Y el pueblo ya se está poniendo muy nervioso, muy muy nervioso, y entonces Dios le dice, bueno, él va y le dice a Dios, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Entonces le dice, ¿y qué quieres que yo haga? Fíjense qué contradictorio, pero qué mensaje tan profundo. Primero le dice Dios, ustedes no se preocupen. Así dice, en hebreo se dice, tajarishum, o sea, ustedes quédense quietos, ¿sí? Yo voy a pelear por ustedes. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Pues no hagas nada, ¿no? ¿Ok? Y luego el otro mensaje, que luego va con él y le dice, oye, pues, ¿qué está pasando? Y le dice, ¿qué me estás diciendo a mí?
Que a mí.
Dile al pueblo de Israel que se meta al mar. Caray, no que no íbamos a... O sea, no entendí nada, ¿no? Y entonces, por un lado, pasividad, y por otro lado, actividad. Entonces, no se entiende. Y entonces, es cuando ni siquiera Moisés da la orden. O sea, ¿no? De repente llega, nos cuentan los sabios, que llega este líder, Nachshón, y se mete al mar. Y cuando se mete al mar, se va abriendo el mar, ¿okay? Entonces, fíjense este mensaje de liderazgo, es muy profundo, ¿no? O sea, como dice Serrat, se hace camino al andar. O sea, las cosas no están puestas. Y aquí yo quiero que entendamos un concepto de liderazgo muy importante. Hay dos maneras de ser líderes. Más bien, perdón, hay dos maneras de interpretar liderazgo. Uno se llama leadership y otro se llama management. Y eso estoy hablando en el mundo corporativo y en el mundo de todos los organizacional. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre esas dos cosas? Leadership, management. En el español, liderazgo y gestión. Management quiere decir gestión. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre leadership y management?
Management ya es ejecutarlo y leadership es una cosa
es un tema de inspiración y de innovación, y la otra es de gestión y de funcionamiento.
De manejo, de administración.
¿Cuál es el contexto de uno y cuál es el contexto de otro?
El primero yo diría que es algo que nadie ha hecho o que nadie se ha atrevido a hacer. Y otro, o sea, las cosas que se han hecho siempre, se hagan bien.
Muy bien. Quiere decir, la diferencia entre un gestor y un líder, ¿sí? El líder lidia con cosas, ¿sí?, que las condiciones no están dadas. ¿Sí? Las condiciones no están dadas. Y entonces ahí se necesita ¿quién? Líderes. Cuando las condiciones no están dadas. Cuando las condiciones ya están dadas y nada más hay que ejecutarlas, se necesita gestores, managers. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el líder, vamos a hablar a nivel corporativo, el líder de un startup, el CEO de un startup, ¿es un líder o es un gestor? Es un líder, ¿por qué? ¿Están las condiciones dadas? No, es un startup. O sea, yo tengo una idea, la quiero ejecutar, ¿sí? Veo ciertas, obviamente, ventanas de oportunidad, pero no están las condiciones dadas. Necesitamos de liderazgo, ¿sí? Cuando las condiciones están dadas, digamos, un CFO de cualquier organización, ¿sí? Pues nomás lo único que tienen que hacer es que las cosas que ya están dadas, hacerlas de la mejor manera posible. Pero las cosas ya están dadas. Y ese es un gran manager, ¿sí? No estoy hablando mal de un manager, ¿sí? O sea, un buen manager es hacer de la mejor manera posible las condiciones que ya están dadas. ¿Okay? Ahora, hablamos de liderazgo. Y para ser liderazgo hay que estar dispuesto, ¿sí?, a romper con todo eso que estamos hablando para crear algo que a veces las condiciones no nada más no están dadas, sino hay condiciones hasta en contra. ¿Okay? Y eso es ser un líder. Y para eso necesitamos, y voy a refrasear lo que vimos antes para conectar, es inspiración, ¿sí?, romperlo con la indiferencia y ser muy osado. ¿Okay? Son elementos que no los leí en ningún lugar, simplemente es mi propia fórmula de liderazgo. ¿Sí? O sea, tener una inspiración, ¿por qué? ¿Saben por qué tenemos que tener inspiración? ¿Por qué?
Es el motor.
Es el motor, ¿por qué? Porque a veces las cosas son de subida, ¿eh? O sea, el camino es de subida y no acaba la subida, y cuando llegas a la subida y hay más subida y de repente todos los elementos están en contra y de repente no se te dan las cosas y de repente nadie te hace caso y de repente o claudicas o sigues. Y entonces Nietzsche, fíjense lo que dice, fíjate, y ahí te va a gustar esto porque lo dice el texto bíblico, nomás que pues no lo hemos leído así, pero Nietzsche dice que la clave del éxito está en la perseverancia. ¿Okay? ¿Qué es la perseverancia? Y lo explica. Dice, la perseverancia es ir por un camino prolongado, ¿sí?, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda hasta llegar al lugar, al objetivo deseado. ¿Okay? Eso es perseverancia. ¿Qué quiere decir perseverancia?
No rendirse.
No parar.
No rendirse. ¿Sí? No parar. Y no desviarse. ¿Sí? ¿O no? No desviarse. Y eso lo vemos en el texto bíblico del mar, ¿no? ¿Qué decía? ¿Cómo pasaron los judíos al mar? Que había una muralla.
Ah, ok. Okay.
Los judíos no tenían de otra. ¿Ya me entienden o no? O sea, el camino de la perseverancia, es decir, ni para la derecha, porque hay una joma. ¿Sí entienden? Una joma quiere decir es una muralla. Lo que nos quiere decir el texto en esta alegoría es ese es el camino, ¿eh? No hay de otra. No hay de otra. Ahora, si algo tenemos los hebreos, es ese ADN dentro de nosotros. No, los Hayalim en Israel, los soldados en Israel, tienen una canción muy famosa que dice Am Israel, lo mefajet lidere haruka. Y así cuando van jodidos así y van cargando 60 kilómetros la lunca, la camilla, es lo que están cantando los pobres, ¿no? O sea, porque pues Ok, pero eso es lo que les da la motivación, porque entendemos, y no están hablando nada más de la prueba física, están hablando en general, ontológicamente, de la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, ser líder es increíble, pero ser líder en el pueblo de Israel es increíblemente líder, es doblemente increíble. ¿Por qué? Porque de verdad tenemos un ADN, ¿no? Y lo dice el mismo texto bíblico, que somos un pueblo duro de servir, un pueblo que se orev. Y eso nos da perseverancia. O sea, tiene sus connotaciones muy amoladas, ¿sí? Que tenemos que lidiar con esto los días. Pero tenemos también ciertas ventanas de oportunidad con esa descripción, ¿sí? Que pues por lo menos nos hace tercos. Y por los tercos y tercos. Y si estamos acá hoy, es por tercos, ¿sí? Y por muchas personas, ¿sí? Que no se dejaron vencer, y por muchas personas que pusieron una muralla del lado derecho y una muralla del lado izquierdo, y el camino es de frente, ¿sí? El camino es de frente, aunque sea el mar y aunque lo tenga que cruzar, ¿sí? Y eso es esto que les quiero comentar. O sea, en una experiencia personal, eso es lo que nos pasó acá, ¿okay? Y es algo que creo que nos enseña todo el tiempo la Biblia, y algo que es, también les doy otro consejo, porque ser líder judío es tener siempre, siempre de la mano derecha la Biblia y de la mano izquierda el periódico, ¿sí? O sea, porque no podemos desconectarnos de la vida, porque no sirve de nada. ¿De qué nos serviría ser eruditos en sapiencia toraica, ¿sí? ¿De qué es? Si no la podemos implementar en el día a día, con la familia, con la comunidad, con el país, con el mundo, ¿sí? Y no estoy hablando nada más de proyectos gigantescos, estoy hablando de cada quien en su entorno, en su círculo de influencia, ¿ok? En su círculo de influencia, eso es algo muy importante. Siguiente, por favor. Y otra cosa importante que tenemos nosotros los hebreos es que tenemos el valor de la vida, ¿sí? Y eso es algo que nos hace únicos, nos hace únicos. ¿Quién hay de Israel aquí? ¿Todos? ¿Casi? Ok. Van a ver, yo una vez estaba en Israel y iba a dejar a mi hijo yo vivía en Israel un tiempo, entonces iba a dejar a mi hijo a Herzliya a sus clases de tomaba clases de ballet en la Marina de Herzliya. Yo tenía 3 horas libres, ¿no? Así. Y entonces fui con hay un moadón, hay un club de kayaks, a mí me gusta mucho hacer kayak. Entonces me dijo, ay, préstame un kayak, réntame un kayak. Me dijo, ya tomaste un curso. Le digo, ¿de qué? De kayak. Entonces digo, mira, he hecho un kayak toda mi vida, miles de veces. No, ¿ya tomaste un curso? Digo, no he tomado un curso. Tienes que seguir un curso que dura tantas semanas, bla, 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 y más o menos en 8 meses ya te puedo soltar el kayak. Un kayak, un kayak. ¿Ok? Y ya, al final de cuentas tomé el curso. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Se ve exagerado, ¿no? Sí. Pero. ¿Sabe qué me enseñaron en el curso? ¿Qué pasa si estás en el mar, okay, y te caes el kayak? Que es algo que nunca lo había pensado, porque siempre estás en el Club Med, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces, pero, ¿qué pasa si te caes del kayak y estás solo en el mar? Lo más probable es que te ahogaste, porque está imposible subirse al kayak si no pisas. ¿Sí me entienden? O sea, es algo como tonto, pero de veras te puedes morir si no pisas. ¿Cómo te subes al kayak? Y si el kayak se llenó de agua, peor. Bueno, el caso te enseñan todo el cursito es para que no te mueras. El caso es que en Israel, eso lo puedes ver reflejado en todos los rincones de la vida cotidiana de cualquier ciudadano, en cualquier norma, en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el valor de la vida es muy importante, ¿okay? Es muy, muy importante. Y les quiero contar mi experiencia con eso. Estamos en Nepal, terremoto, miles de muertos. Nosotros llegamos 3 días después. Los viajes, ¿no? Pasamos por Emiratos Árabes y nos costó mucho trabajo llegar a Katmandú. Llegamos a Katmandú y llevábamos un live locator, llevábamos una tecnología padrísima israelí que escanea los edificios, los escanea para ver si hay gente viva. Entonces, con esa tecnología nosotros somos muy eficaces en los terremotos y por eso somos muy famosos en cadena en el mundo, porque tenemos esas tecnologías. Entonces, por lo general los grupos de rescate no tienen tanta lana y no tienen como mucho acceso a la tecnología, son como gente muy aguerrida, muy así, pero pues no son tecnológicamente avanzados, ¿no? Es por eso cuando llegó el ejército israelí aquí a México, impresionó a muchos porque traían sus computadoras, entonces un rescatista con computadora como que no es normal, pero la tecnología salva vidas, ¿okay? Entonces llegamos allá y ya quería, el gobierno ya quería sacar las máquinas y empezar a tirar todo y ya, ¿no? Darle carpetazo. Entonces llegamos nosotros al clúster de Naciones Unidas y le digo, que es como el comando central, y les digo, mira, yo traigo un equipo de detección y voy a escanear los edificios, por eso venimos. No, que ahorita que ya, 72. El reglamento mundial dice 72 horas. Después de 72 horas ya pueden meter máquinas, ¿no? Y si hay cadáveres, ya. Entonces, les dije, mira, yo vengo desde México, ya vine hasta acá, voy a escalar los edificios. ¿Okay? Y entonces, así, pero pelea fea. O sea, no crean que es todo humanitario, bonito. No, pelea fea. Y en el caso me dice, bueno, te damos un día. ¿Okay? Vamos a extender todo esto un día. ¿Está bien? Tengo, necesito un guía. Que me es un guía, yo no conozco el comando. Ok, ahí está un guía. Sale, vamos a todos los edificios caídos. Pasas, papá. Después de un día, lo metemos en un edificio y de repente en el iPad es un monitor. ¡Pum! ¡Vida! ¿No? Se ve un círculo. Detecta el corazón. El corazón. Latir el corazón. Entonces de repente, ¡pum! Empieza a haber latido el corazón. ¡Pum! 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 ¿No? Bueno, el caso es que nosotros, la verdad, no somos tan buenos en meternos en los edificios. O sea, nuestro equipo de cadena, lo que mejor hacemos es eso, detectar, ¿no? Y luego tenemos también, empezamos a meternos, pero no es nuestro fuerte. Y menos en edificios tan grandes. En un edificio donde detectamos la vida, como, no sé, ¿qué les parece? Un edificio de esos viejos, como del centro, ¿no? Pero de mucho tonelaje de concreto. Y entonces, lo detectamos muy adentro, estaba muy profundo. Y entonces, bueno, para que les cuento el cuento corto, tuvimos que juntar al grupo israelí, al grupo nepalés, al grupo francés, al grupo noruego, Estados Unidos y nosotros. ¿Okay? Todo eso nos tardamos 12 horas en llegar a la mina, ¿no? Era una mina. 12 horas escarbando para llegar a la mina. Cuando llegamos a la mina, lo único que vimos es un brazo, que fue muy bueno porque a veces puedes escarbar y llegas 2 metros después. O sea, como no es tan accurate, o sea, no es por centímetros. Entonces tú puedes darle 12 horas y de repente llegas y pues aquí estaba la víctima, tú llegaste acá. No la viste, ¿sabes? No la viste. Y 12 horas en ese momento, pues, es muy crucial para la vida y la muerte. Llegamos y lo único que vimos es un brazo. A mí me tocó. Tiene pulso. Entonces saco a todos que estábamos en un túnel ya de como de 9 metros. Imagínense un túnel muy chiquito de 9 metros. Porque tienes que estar en fila, porque tú tienes que sacas, y el que sigue lo saca, y el que sigue lo saca, y lo saca, y vas sacando tierrita como topo. Por eso se llaman los topos. Porque van sacando como topos, vas sacando tierrita, con un martillito. No puedes hacer mucho ruido, no puedes hacer mucho simbrar con máquinas porque se muere la persona. O sea, es un trabajo de topos, exactamente. Entonces, al final de cuentas, llegamos, sacamos a esta... saco todo. Y luego un cuate que iba con nosotros, que es un doctor, que no es paisano, de la UP, ¿no? Opus Dei, que cuando vino con nosotros me dijo, Benjamín, me van a desheredar, ¿sí? Por venir con ustedes. Espero que valga la pena. Entonces dije, Jorge, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Pues, métete, canalízala, ¿sí? El brazo, métele suero, vamos a esperarnos media hora que reciba hidratación, y luego sacamos a todos otra vez y seguimos escarbando. Entonces la canalizamos. Gracias a que la canalizamos, gracias a Dios, aguantó toda la faena de sacarla. Entonces, cuando la sacamos, ella justamente era Krishna, se llamaba Krishna, una chava de 15 años, que era la muchacha de la casa. ¿Sí? Su patrona la estaba abrazando, la patrona está muerta, y la está abrazando. Tuvimos que cortar la mano de la patrona para sacarla. Imagínate, estaba tiesa, después de 4 días, estaba totalmente tiesa. O sea, fue algo de veras muy, muy desagradable. El caso es que, cuando sacamos a Krishna, bueno, primero que nada, para ponernos de acuerdo, o sea, todos estos países, fue algo tremendo, ¿no? Muchos egos, muchas maneras de pensar, los israelíes con su paranoica de antisemita, diciendo muy pinches franceses, odian a los israelíes, por eso no nos hacen caso, nos quieren sabotear, puta, no tienen ni idea. El caso es que, al final de cuentas, sacamos a Krishna con vida. La llevamos corriendo en una ambulancia, más bien, al hospital israelí, que es el hospital mejor montado en un desastre. Llegamos al hospital israelí, la dejamos ahí, estuvimos ahí un ratito, nos dieron de comer, hicimos abdalá, porque era sábado, era como a las 12 de la noche, pero bueno, hicimos abdalá, y ya, acabando todo esto, 12 semanas después, yo estoy en México normal, y me habla el director del hospital israelí, me dijo, ¿qué crees? Ya salió Krishna caminando de este lugar. O sea, te quería hablar porque supe todo lo que hicieron ustedes.
¿Fue la única persona que rescataron?
Nosotros, sí. Porque ya te digo, cuando llegamos ya habíamos llegado.
¿Tres días después?
Y fue una hazaña, mira, esta foto salió en la BBC de Londres. De hecho, mis cuates aquí en México, de repente hay gente que la tiene en la BBC, la tiene como de primera pantalla cuando abres tu computadora, y de repente vino mi casa. Yo no tengo casco porque mandé al doctor con el casco. Entonces dije, porque aparte no llegaron nuestras cosas. Entonces no llegaron todo nuestro equipo. Gracias a eso el live sí llegó, pero no llegó mi equipo no llegó. Entonces nos estábamos turnando los equipos. Entonces cuando metimos a Jorge, dije, a ver, ponte casco, vamos, ¿no? Y entonces, bueno, el caso, para el cuento corto, es que lo que quiero comentar profundamente con esto no nomás es la experiencia y la hazaña, sino que todo el mundo estábamos ahí por una vida que se llama Krishna, que no sé quién es, no sé si era buena, no sé si era mal, no sé si era empática, no sé en quién cree, no sé qué va a ser de su futuro, no sé nada de ella, no pregunté quién es, no pregunté, pero ahí estábamos todos por una vida. ¿Qué es en una vida, en este océano, ¿no? en esta multitud de billones y billones y billones de personas? ¿Qué es? ¿Krishna es épica? No. ¿Por qué estábamos todos ahí?
Por el valor de la vida.
Por el valor de la vida, ¿no? Y es algo que es importante entender. Nosotros los judíos creemos, ¿sí? Como dicen en el siguiente. ¿Sí? Ahorita les voy a decir otra más. Otra más. No, eso. Bueno, nosotros creemos, ¿no? El famoso frase del Talmud, que dice, quien salva una vida es como si salvara el mundo entero, que no es de boca para afuera, entiendan, no es de boca para afuera. Y por eso les di el ejemplo de Israel, porque no es de boca para afuera, no es una frase, se los juro que el pueblo de Israel creemos en eso. El reto del judío de hoy es extender eso más allá del judaísmo, es decir, que I care también por los demás. Porque cuando hablamos de Beahaftale Reaja Kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué es prójimo?
El que sea.
La etimología de la palabra prójimo, ¿qué es?
El de frente, ¿no? Proximidad.
Próximo, ¿no? Viene del latín próximo. ¿Próximo qué es?
Cercano.
Cercano, ¿ok? Ahora, en un mundo anterior, es un vecino. La gente, acuérdense, hace unos 300 años, más o menos, la gente, el promedio de la gente, nacía y moría 150 kilómetros de donde nació. O sea, nadie salía 150 kilómetros. ¿Sí? Quiere decir, un prójimo es eso. ¿Sí me explico? O sea, un prójimo es eso. Es a la gente con la que tiene siempre. Hoy en día, en un mundo globalizado, en un mundo que ya no estamos hablando de que la geografía es una limitación, ¿sí? Ni más allá, ni hablar de la tecnología que nos une y nos abraza con todos los pueblos, todas las etnias, todas las religiones, todas las creencias, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces, en ese sentido, creer en el prójimo y abrir el círculo un poquito más, ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer, abrir el círculo un poco más. Entonces, estamos todas las naciones aquí salvando a Krishna, no por Krishna, sino por lo que representa Krishna. ¿Entienden? O sea, ¿qué representa ese acto, esa escena, ese edificio, esos 15 horas que estuvimos ahí metidos? ¿Qué representa? Representa el valor de la humanidad, representa la dignidad de la humanidad, representa la familia humana, representa eso que creemos, ¿sí? Y que somos todos hijos de Adán, porque creemos que creemos, pero no lo practicamos, ¿sí? Y me regreso a Moisés. Moisés fue responsable, ¿ok? De gente que no conocía. Y por eso no lo saco de una teoría ni de un rabino que dijo o de otro lugar o de una lectura apócrifa por allá. O sea, lo saco del texto de nuestro gran prócer que es Moisés, ¿no? Entonces, cuando uno habla de empatía, la que sigue, por favor. Ser empático es de repente, y para mí ese es el papel de un líder judío en el siglo XXI, es ser empático con el mundo, es ser universal. ¿Qué es ser universal? Ser universal es conectarse al mundo desde tu propia identidad. Entonces, no romper tu identidad para conectarte con el mundo, no. Desde tu propia identidad, conectarte al mundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer un cambio, para ser épico. ¿Sí? Para realmente lograr algo. Y les quiero mostrar algunas imágenes así, ¿no? Este brother se llama Brother Joseph. Los invito a que vengan a Kenia con nosotros.
Sí.
Para que conozcan a este men es increíble.
Ya he escuchado muchas historias.
El pastor del Brother Joseph, ¿sí? Es my brother, ¿no? Ya sabes. Y con él hice una empatía impresionante. Y gracias a eso hemos ayudado a miles y miles de personas. Es un pastor cristiano, ¿sí? Que cuando lo oigan, si van, lo oigan hablar, o sea, se les va, van a empezar a llorar. ¿Por qué? Porque él entiende, fíjense esto, que nosotros somos el pueblo de Israel, ¿ok? Y que él es cristiano, es tipo, ya saben, súper, súper proselitista. Entonces, gracias a que convirtió a estas gentes turcanas, a los que les vamos a ayudar nosotros, los convirtió al cristianismo. Un cristianismo muy light. O sea, ¿qué quiere decir? Un cristianismo básico. O sea, no tienen, son nómadas todavía esta gente. O sea, no tienen libro, no tienen nada. Sí, no tienen nada, nada. No tienen casa, menos van a tener iglesia. ¿Me explico? O sea, son nómadas, todavía están nómadas en el desierto. Entonces, su creencia es muy, muy, muy superficial, pero también muy profunda. Entonces, cuando fuimos para allá, les dijo así. Les dijo, these people are coming from all the world to help you. Why? Porque Dios, y les dice, ¿por qué? Porque Dios escuchó nuestras plegarias del año pasado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vine aquí? Porque él viene de vez en cuando. Él también es paupérrimo, por cierto. O sea, de veras, es un tipo que impresionante. Entonces él va y lo único que puede hacer es hablarles, porque no tiene nada que darles. Y entonces los convierte al cristianismo y los hace rezar. Y les dice, no se preocupen, yo no tengo nada que darles ahorita, pero Dios va a escuchar sus plegarias. Cuando llegamos con esta gente, de verdad nos creían enviados de Dios, ¿entienden? O sea, pero de verdad nos creían enviados de Dios. Y entonces era algo, yo no podía soportar eso. O sea, cuando yo llegué primero, si llegué solo, y estaba yo con una tribu de turcanos que están todo el tiempo abajo de un árbol, esperando a que pase la vida por la sombra, se comen la corteza del árbol por el hambre que tienen, se mueren, ¿no? Una señora de 30, 35 años parece de 120, ¿no? Y se mueren. Entonces cuando yo voy de scout, o sea, voy primero, me dice brother, métete, siéntate ahí en medio de la tribu. Yo estaba de veras muerto de miedo, o sea, entonces me meto así sin pisar a nadie, me siento, me dice, siéntate junto a la viejita que está ahí. Entonces me siento junto a la viejita
35. ¿Hm? La viejita 35.
Sí, la viejita 35. Y entonces la viejita se toma un tiempito, me ve a los ojos, me agarra la mano y me hace así. Y en ese momento todos empiezan a cantar un cántico como de agradecimiento. Yo no les puedo contar lo que pasó ahí. O sea, yo empecé a llorar, ¿no? Y me empezó a decir yo, nada más vivir eso, valió la pena vivir. De repente me agarró un golpe de humanidad, de hermandad. Con esta gente que de verdad, háganme cuenta que nos fuimos 15.000 años atrás. Estamos en cara a cara, face to face con nosotros hace 15.000 años. ¿Okay? Sintiendo, ¿no? Tocando, comunicándonos en cierta manera, con un canto de agradecimiento. ¿Sí? Y eso es empatía, ¿no? O sea, tener un golpe de humanidad que de repente, si ya la tuve, pues yo... Por eso me gusta compartirla, porque no es fácil que todo el mundo la tenga. Pero que es lo mismo. O sea, uno tiene que entender esos golpes de empatía. Y de repente cambia, se te abre el mundo a decir, oigan, sí somos todos humanos. Y sí somos una gran familia. Y sí somos corresponsables. Y sí somos hijos de Adán. Y lo que pasa allá es mi responsabilidad. ¿Sí? Y aquí les... No, una vez también. ¿No? Y pueden ver, eso me hace a mí... Pues ser empático, ¿no? Esta chava, por ejemplo, es la mera mera de la media luna roja. ¿Sí saben qué es la media luna roja? Es como la Cruz Roja, pero de los musulmanes.
Perdón, pero muchísimas gracias.
Sí, y vean esto, ¿eh?
Yo. No, todavía no.
Okay. Y entonces, chequen eso. Chequen esa empatía, pero no en mis manos, sino en las manos de ella. Esta señora... Nace en un campo de refugiados, en Asia, no me acuerdo dónde, ¿sí? Es musulmana. La mandan a Estados Unidos de esos programas que tienen de niños para que tengan una vida mejor en Estados Unidos. en Nueva York. Y a ella la adopta una familia en Brooklyn, judía, ortodoxa. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy siempre con Kipa a todos sus eventos, ¿no? Y entonces me dijo, oye, te quiero hablar contigo. Y me contó su historia. Y le digo, ¿y cómo? Y le digo, ¿por qué eres musulmán? Y dice, no, es que a mí nunca me convirtieron. Al revés. Al revés. O sea, fíjense, me respetaron, me dejaron ser musulmana, me linkearon con una comunidad musulmana. Entonces yo conozco, yo tengo dos religiones. Porque conozco todo, yo respeté todo, porque es una comunidad, era una familia ortodoxa. Entonces yo me conozco todo, porque también lo respetaba, porque era parte de la familia. Pero aparte me dejaban ser musulmana, porque yo soy musulmana. Chequen ese nivel de empatía. O sea, ese nivel de empatía. Y bueno, otros ejemplos. Siguiente. ¿Y a quién me voy a referir? Yo, si quisiera yo traer a un Moisés al tiempo moderno, ¿sí? Yo diría que es este. ¿Para el cual? ¿Cuál es la de? ¿Martin Luther King o Heschel? Bueno, aquí hay dos tipos que me llaman la atención, ¿ok? Está Joshua Heschel y este cohete, que es Martin Luther King, ¿ok? Entonces, ¿quién es el Moisés?
I have a dream,
¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hizo este men? ¿Qué hizo este men? Lo mismo que hizo Moisés. ¿Qué fue acabar Moisés? Moisés no fue a salvar a los hebreos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero hizo algo más, ¿no?
Sí, creó una idea.
¿Creó una idea de qué?
De porvenir, en el futuro.
Lucha. Él creó una lucha contra, ¿sí?, la inequidad, contra la injusticia, contra la explotación, contra la esclavitud, contra la crueldad. ¿Sí? O sea, vean el Éxodo, no nada más como un hecho judío. O sea, vean lo que hizo el Éxodo de Moisés. ¿Sí? ¿Qué hizo? Sembró un statement, ¿sí?, de una lucha por eso. Yo cuando me pongo el tefilín todos los días, eso es lo que hago. Yo me uniformo, ¿sí? Porque ¿por qué decimos nosotros que todo es el recuerdo de la salida de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda con la salida de Egipto? Ok, sí, ahí nacimos como pueblo, pero ¿qué? No, lo que representa el judaísmo, ¿sí?, es esa lucha contra todas estas cosas, ¿sí?, las cuales como judíos debemos de tratar de erradicar del planeta. Ese es el objetivo. Por eso, cuando yo me pongo el tefilín, que es una señal para mí, es una señal de qué, de que yo soy un soldado, ¿sí?, que lucho contra la injusticia, que lucho contra la inequidad, que lucho por la dignidad, que lucho por la libertad, por la felicidad de todos los hombres, ¿sí? Y entonces eso lo hizo Martin Luther King en su núcleo, ¿no? De verdad, exactamente igual, ¿okay? Y luego tengo aquí este men que es el rabino Joshua Heschel. ¿Alguien sabe de él? Sí, sí, me imagino mucho, ¿sí?
No sé si cualquier persona que haya escuchado hablar de Jonathan Sacks ha escuchado hablar de él sin escuchar su nombre. O sea, es...
Heschel es el padre del judaísmo conservador. ¿Okay? Y les voy a contar su historia rápido. Él nace antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Este cuate, así como lo ven, varios doctorados en la Universidad de Berlín, aparte de ser rabino, varios doctorados. Era colega de Soloveitchik, era colega del Rebbe de Lubavitch. ¿Sí? Es mucho, hay una historia padre que dicen que una vez le hablan a Heschel para decirle que su amigo, el Rebbe de Lubavitch, está preso, que si por favor lo va a sacar, ¿no?, de la cárcel en Berlín, porque era Purim. Entonces se puso happy y se puso a hacer cosas. Entonces pues lo agarraron y lo metieron preso, y él, Heschel, fue a hacer. O sea, ellos vivían en los, como en los dorms o no sé cómo, ¿no? O sea, el caso es que eran contemporáneos, para que entiendan a qué nivel. Todos los tres, para hablar de los tres, todos son doctorados de Berlín en sociología, filosofía, bla, bla. Bueno, él, en general, sale de Berlín, se va a Londres, contratado para no sé qué, y después cae a Nueva York, también contratado para ser rabino. El caso es que cuando salen todas las atrocidades de la Guerra Mundial, él se da cuenta y le da un golpe de identidad muy fuerte, diciendo, ¿para qué queremos religiones en el mundo si ni una de ellas estuvo ni cerca de lograr prevenir o mitigar, o sea, para las atrocidades que pasaron? Y entonces él dijo, o dejo de ser judío, o más bien dejo de ser religioso, ¿sí? O me comprometo a luchar todas las causas que pueda yo luchar. Porque de eso se trata el judaísmo. De eso se trata el judaísmo. De luchar las causas que puedes luchar. Y entonces ahí lo ves. ¿Qué está haciendo ahí? Esta es la famosa marcha, ¿sí? Por la libertad y la, los derechos de la gente de color. ¿Sí? Y entonces le preguntaron a sus alumnos, ¿qué hace ahí, rabino? Entonces dice, no, ahora toca a mis piernas rezar. Así con eso. Ahora toca a mis piernas rezar. O sea, esa es la manera de entender qué es ser judío, ¿entienden o no? Que no todo el tiempo todo se va a resolver por allá arriba. Y nos vamos al mar de Moisés. ¿Sí? Es exactamente. O sea, Dios ahí está, nuestra fe ahí está, todo ahí está. ¿Sí? Pero para que activar eso hay que hacer cosas. ¿Sí? Hay que hacerlo a través de nuestras manos. Entonces es lo mismo. Matitzak Elai. ¿Sí? ¿Qué me estás gritando a mí? Así le dice Dios. Daber el Bene Israel. O sea, dile al pueblo de Israel que se meta al mar, ¿okay? Que cruce el mar. Y es lo mismo que está haciendo aquí Heschel, luchando una lucha. Ahora, ellos, en general, esta causa de la gente de color, pues es muy parecida. También Martin Luther King es un gran teólogo y era un priest, ¿no? Bastante prominente. Y ellos tenían diálogos muy interesantes, eran como jabruta, ¿sí? Donde él y hablaban del éxodo. O sea, el momento de inspiración, como dijimos, era el éxodo. O sea, vamos a hacer lo que hizo Moisés en el éxodo. Tenían su punto de inspiración muy fuerte. ¿Ok? Siguiente, por favor. Y voy a ser muy agresivo ahorita, pero bueno, me voy a poner el punto. Es lo que dice Buber. ¿Saben quién era Buber? A ver, Luis. También alemán. ¿No? Y entonces, este hombre era... Buber era un gran filósofo, ¿sí? gran filósofo. De hecho, pues en muchos tiempos fue muy fundamental para llenar huecos de textos que no son totalmente ortodoxos, pero sí llenaron judaísmo a mucha gente. Por ejemplo, ellos hicieron una cosa padrísima que se llama el Midrash Patuah. Ellos fundaron en Alemania, para la gente secular que está totalmente emancipada, ¿sí? Fundaron algo que se llama el Midrash Patuah, que es, bueno, no vengas a la yeshiva, porque nadie iba a la yeshiva. Entonces dijeron, no vengas a la yeshiva, no estudies clásicamente, porque ya eso definitivamente no les
llamaba la atención. ¿Cuándo estaba el conservatismo o cuándo?
No, sí, pero incluso antes, ¿eh? O sea, no, perdón, antes del conservatismo. O sea, estoy hablando de 1915, ¿no?
Okay.
Entonces, pero ya la gente en Alemania, o se había convertido al cristianismo, estaba en vías de convertirse, ¿eh? Los judíos. O sea, en ese tiempo. Entonces, en un afán de rescatar gente, ellos hablan en Midrash Patuah, entonces empiezan a hablar en otro idioma, un idioma alemán, un idioma moderno, y empiezan a hablar más light, ¿no? Pero para que la gente se regrese al judaísmo. Bueno, este cuate era, como tú dijiste, un gran, ¿cómo se llama? Un speaker muy importante en su tiempo. De hecho, tradujo la Torah al alemán también para que tengan acceso a la gente, ¿no? Pero de una manera judía. Y fíjense esta, ¿quién me puede leer esta frase? ¿Quién ve? A ver.
El hombre en su cobardía por cumplir con su responsabilidad que le fue dada, se aleja del hombre y se refugia en Dios.
¿Quién me lo puede explicar?
Entonces, es específicamente eso, es lo que piensa la gente que confunde cuál es su misión y cuál es su relación con Dios. Cuando Exacto. la gente piensa que Dios nos creó para ser títeres y para nada más estar, ser anécdotas de la historia, no tiene idea para qué fuimos creados.
Exacto.
Y el judaísmo lo que viene a enseñar al mundo es que somos responsables del mundo.
Exactamente.
Eso es.
¿Pero qué es lo más fácil?
Dejar que otros lo hagan o echarle la culpa a Dios.
¿No?
Pero fíjate, un Dios muy cristiano, bueno, una cultura muy cristiana, ¿no? O no tanto.
Uh-huh. Sí, porque
es histórica. Eso, ¿no?
Pero también el judaísmo está impregnado muchísimo de eso.
Porque llevamos 2000 años viviendo con estos cuates y dejándonos impregnar.
La pasividad. Nosotros somos luchadores sociales, acuérdense. O sea, si quieren, ojalá que, si uno le preguntaba, a mí mi sueño dorado, de veras, lo tengo en la mira, pero si ustedes hacían 100 mexicanos, dijeron, ¿han jugado eso? ¿Han visto eso? 100 mexicanos, ¿qué son los judíos? Te dijeron, son luchadores sociales. Y entonces quiere decir que se consumó todo el proyecto de Dios con los judíos. Son luchadores sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso nos contrató Dios. Benibrejú, Beja, Col, Mishpejot, Adama. Así le dijo en el contrato original. Hazte cuenta, objeto el contrato, ¿no? Entre Dios y Abraham, ¿sí? Y por medio de ti se bendecirán todas las familias de la tierra. ¿Ya entiendes? Y vean a Abraham. Luego, ¿qué hizo? Eso.
Incluso a traer eso, gente y a recibirlos. Ya,
pero deja.
Enseñarles.
La prédica es una cosa. La prédica es una cosa. Y las luchas que luchó Abraham es otra cosa. O sea, el texto nos dice que fue un luchador. ¿Sí? Peleó guerras. Intercedió por. Inclusive por los malvados. ¿Me explico? O sea, empático. O Ebet Abriot. Amaba a todas las criaturas. Malas, buenas, así y asado, ¿no? O sea. Eso es un luchador social. Entonces, eso es lo que... Miren qué frase tan poderosa. Pero, ¿qué es lo más fácil de todo? ¿Qué es lo más fácil?
Echar la culpa.
Entonces, y eso no es judío. Eso no es judío. Y obviamente no queremos sacar a Dios de la ecuación. Dios es el que nos dio esta responsabilidad. Dios nos dijo que vengamos a este mundo a transformar. Que vengamos a este mundo a liderar. Le ovdó y le shombró. Para que lo cuidemos y lo trabajemos. Que si en la... a nivel pasivo y a nivel activo, que si no lo eches a perder, pero aparte no nomás no lo eches a perder, no, trabájalo, desarrollalo, ¿ok? Prospera, transforma, moderniza, ¿sí? Pero no dejes a nadie atrás, no dejes a nadie atrás, ¿sí? Y esa es la frase de las Naciones Unidas hoy en día, no dejar a nadie atrás, ¿ok? ¿Sí? Pero lo más fácil es refugiarse en Dios. Y no nomás refugiarse en Dios de que es su responsabilidad de Dios, sino toda mi energía... toda mi energía que tengo, dedicarla solamente al culto. Si yo toda mi energía se la dedico al culto, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora tengo energía para dedicarle a los hombres? Que es ahí donde está la responsabilidad más difícil. Lo más difícil es encarar mis problemas con mis vecinos. Lo más difícil es encarar mis problemas con mi familia. Lo más difícil es con mi socio. Lo más difícil es ser honrado. Lo más difícil es ser fiel. Lo más difícil es ser, decir la verdad, ¿no? Lo más difícil es la virtud. Ese es el mundo más difícil que hay. La virtud. ¿Ok? Pero esa es la batalla. ¿Me entiendes o no? O sea, esa es la lucha que hay que hacer. Entonces, yo sé que es difícil y suena romántico, pero esos somos los judíos. O sea, quiere decir, un judío es igual a un ser humano ejemplar. ¿Me entiendes o no?
No, no.
Eso es igual. O sea, ojalá... Les voy a contar otras. Mendelssohn, cuando estaba en el teatro, había una obra de teatro en Alemania, y entonces en ese tiempo, la obra se trataba de una princesa, que iba en su carruaje a otro reino, ¿no? Y en el camino la asaltan unos asaltantes, ¿ok? Pero ¿cómo le decían a los asaltantes en ese entonces? En Alemania. Judíos. Así se llama judíos, o sea, el término era similar, o sea, ladrones, judíos. Entonces, sí, se para, y de repente, Kant se para y dice, ¡hey, alto! Y para la obra, y dice, no es cierto, yo conozco un judío que no es así, Mendelssohn.
¿El músico?
¿Qué?
No,
el filósofo.
Ah.
Y entonces, dice, yo conozco un judío que no es así, no pueden decir eso, ¿no? O sea, Kant hizo una lucha a favor de nosotros. En ese sentido, porque, pero ¿a qué voy con esto? Es que imagínense que el término ladrón era un sinónimo de ser judío, ¿okay? Entonces imagínense, otra vez, ¿qué sería lo mejor que dijeran de un judío? ¿Okay? Un ser humano ejemplar, por tanto. Un ser humano ejemplar en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Y eso se empieza de lo más sencillo. Entonces, no todo cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de todo, es hacer ONGs y es hacer proyectos gigantescos y famosos. O sea, no todo es eso, ¿no? Entonces, es importante entender que primero formarnos a nosotros mismos como seres humanos ejemplares y después entonces tratar, ¿no? Y no digo perfecto, ¿sí? Nadie es perfecto. Entonces, ser ejemplar no quiere decir ser perfecto. Ser ejemplar quiere decir es hacer todo lo posible por estar en los estándares de virtud, ¿sí? Y proactividad hacia el mundo. Siguiente, la otra. Y por eso entiendo yo, con humildad, les digo, que el judaísmo es un medio, el fin es el mundo entero. Quiere decir, si nosotros cambiamos un poquito el approach, ¿sí? Y yo entiendo por qué tenemos ese approach, no lo estoy minimizando ni tampoco lo estoy menospreciando. Entiendo por qué entendemos que el judaísmo es un fin. ¿Por qué? A ver, que ustedes digan. ¿Por qué entendemos, ¿sí? Erróneamente, pero justificadamente, que el judaísmo es un fin.
Porque llevamos sobreviviendo 2000 años, llevamos 1970 y pico años de sobrevivir.
Exacto, entonces sí es un fin, era un fin, ¿estás de acuerdo?
Porque tenían que estar enfocados en supervivencia.
El fin era, okay. Entonces yo lo pongo en mi libro, muy en las primeras páginas, y lo pongo en una analogía que se les voy a contar rápido. Si ustedes pelean, están en un velero, y de repente están en alta mar y hay una tormenta, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los protocolos?
Bajar las velas, ¿no?
No, no necesariamente. Lo primero es olvidar el rumbo, ¿okay? O sea, lo primero técnicamente, el protocolo es olvidar el rumbo. Pues olvídate de dónde vas, ¿no? Olvídate del rumbo. Si sigues con el rumbo, te vas a ahogar, porque las velas y el viento no siempre se llevan como quieres que se lleven. Entonces te vas a ahogar. Okay, entonces lo primero que hay que hacer, el protocolo, es olvídate del rumbo. Lo primero es que tu barco no se hunda. ¿Okay? Y eso fue lo que nos pasó en miles y miles y miles de años. ¿Okay? Desde que caímos en el exilio, ¿sí? Estamos en esa situación. Supervivencia. Olvídate del rumbo. Sobrevive. Que no se hunde el barco. Y entonces por eso el judaísmo es un fin. Claro que era un fin. Claro que era un fin. Y bien, justificado. Por eso ustedes leen el Talmud. Lean el espíritu de todas esas páginas y páginas que se han escrito. El espíritu es supervivencia. Todo el espíritu es supervivencia.
La escritura del Talmud es parte de
eso. Exactamente. Pero ahora vean ustedes en qué situación estamos ahorita. ¿En qué situación estamos ahorita?
Que no asumimos la responsabilidad de un cambio de donde podemos empezar a vivir y retomar el rumbo. Simplemente.
Pregunto, ¿seguimos en tormenta?
Pues no. Bendito Dios, estamos en otra.
No seguimos en tormenta. Tenemos un Estado de Israel fuerte, ¿no?
Nada que ver.
Soberano. Tenemos comunidades judías que en su gran mayoría prosperan, ¿sí? Y son influyentes en su país. ¿Okay? Tenemos conectividad entre nosotros, organismos de ayuda. O sea, el judaísmo está viviendo épocas que ni con el rey Salomón. ¿Sí me entiendes? O sea, de verdad, como dice Hadam, ese es el ideal judío. O sea, y lo dice Max Dimon también. Nosotros, Max Dimon, que es un escritor importantísimo, dice de judaísmo, bueno, más bien de historia judía, habla, y él no es judío, dice que nosotros vemos una tragedia todo, ¿no? O sea, que tenemos una como aberración de ver todo como trágico, cuando a veces podemos ver que esas tragedias son la mejor bendición que nos pudo haber pasado si lo canalizamos para bien, ¿sí? ¿Algo a risk? Ok, ¿qué pasa cuando les toca destruir al ejército Pedro? Y de repente, ¿sí? Ya los tienes a todos en el continente africano, todos, pero ¿qué crees? Te quedaron dos en Uzbekistán. ¿Se te quedaron? ¿Ganaste o no? No puedes, ¿no? ¿Y qué pasa? Sigue la ronda, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le toca al ejército verde? Tiene dos ejércitos. ¿Pero qué crees? Cambias 20 tarjetitas y ya no son dos, son 45. Y dices, ya se acabó la oportunidad de erradicar este pueblo, a los verdes, ¿sí? Así juega el riesgo. Es lo mismo que nos pasó. Nosotros nos exiliaron y nos mandaron a todos los confines del mundo.
Y se acabó la oportunidad de...
¿Quién nos puede erradicar? Nadie, ¿no? Nadie, porque cuando el pueblo de Israel se estaba rifando su vida en Israel, en Palestina, que de veras estaba en peligro de extinción, ¿sí? Había 3 millones de judíos donando millones de dólares en Estados Unidos para el ejército de Israel y para el Yishuv israelí. Por poner un ejemplo, ¿sí? O cuando se funda el JDC, el Joint, esa gran organización judío-americana, que ven entre comunidades, que su misma visión es fortalecer a las comunidades débiles de la diáspora. O la Bnei Brit, ¿no? Que antes del Estado de Israel ya había Bnei Brit, que veía y se defendían unos a los otros. ¿Sí me entiendes? Entonces, fíjense todo eso que hay. Entonces, el judaísmo fue un fin. Es hora, y con eso voy a acabar, es hora de entender que la tormenta pasó. Tendremos chubascos, ¿no? Y tendremos muchos problemas todavía, pero de eso se trata la vida y la historia. Pero es momento de retomar, obviamente, subir las velas y decir, hey, ¿a dónde íbamos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sucede? ¿Para qué ser judío? ¿Sí? Ah, ok. Venir a Cuba con mis preguntas. Ah, ok. Ok. Y a Udoy les sumo. Ah, okay. Ok. ¿Y qué les dice eso hoy en día? Y tienen que entender ustedes qué les dice eso hoy en día. ¿Qué, ¿para qué es? ¿Para qué? Cuando traducen la palabra le Udoy les sumo, para que cuides el planeta, para que trabajes por el planeta, ¿sí? ¿Qué les dice? ¿No? ¿Qué les dice a cada uno de ustedes? Y si entienden todos esos señales, ¿sí? y se ponen en marcha, toman un punto de inspiración, ¿sí? Tienen osadía, se atreven, y no se van ni a la derecha ni a la izquierda hasta que lleguen a su objetivo, se los juro que el mundo va a tener un privilegio tenerlos a ustedes como líderes cambiando el mundo.
Muchísimas gracias, Benny. Gracias por acompañarnos. Les voy a pedir 3 minutos, por favor. Quiero compartirles algo aquí yuxtapuesto, lo que tú estás diciendo. Espero que no tengas prisa. Y tengas 3 minutitos. Okay. Ocupa tu lugar y desde aquí.
No,
bueno, la verdad, esto es un tema. ¿Saben qué es Geshe? ¿Les suena la palabra Geshe?
Puente.
Okay. Hace varios años. A lo mejor más kilos que años, no sé, pero de verdad identificamos, servidor identificó, que lo que pasa en el mundo judío hoy es algo que literalmente hay un río que impide que haya un contacto y no hay gente que lo construye y no hay gente que lo hace. Lo que pretendemos hacer acá es un judaísmo integral. La palabra con la que nos inspiramos y con la que trabajamos y con la que luchamos y nos esforzamos de noche y de día, se llama integración. Y integración va muchísimo a niveles de verdad elevadísimos hasta llegar de verdad a un concepto que se llama Yihud Hashem. Y no es fácil. Y cuando la pendiente está hasta arriba, llegas arriba y sigue más para arriba. Y es una lucha constante con lo que sucede con la supervivencia del pueblo de Israel y el momento en el cual tratamos de vivir. ¿Cuál es nuestra osadía? Que estamos tratando de proponer algo que no es cómodo, que no es status quo, que de verdad es muy complejo y complicado y tiene que ver con llevar un mensaje de la Torah integral en el mundo de hoy y en particular en México. De verdad, lo más fácil es simplemente sumarse al eco de todo lo que aparenta ser funcional, pero sigue siendo hueco en el sentido de que no está viendo a largo plazo. Cuando tú piensas en una teshuva que responde a las personas en ese momento, en ese lugar, y no siembra una semilla a largo plazo, entonces no lo estás haciendo por integración, ni por unicidad, ni por Yihud Hashem. Entonces nosotros estamos proponiendo eso, estamos proponiendo formar a través de gente, ustedes, los que no están acá, porque también están en esto, un puente que cruce. Y definitivamente hoy yo obtengo mucha inspiración de tus palabras. Y pues sí, no es fácil porque de verdad en muchas ocasiones dices derecha, izquierda, no, pero la subida está fuerte. Ojalá que tengamos la oportunidad y el mérito de construir eso juntos. Yo creo que todos los que estamos acá porque de verdad nos interesa hacer algo distinto, no por ser rebeldes, no se trata de rebeldía, no se trata nada más de criticar lo criticable de las situaciones que pueden existir, porque también hay que entender de dónde vienen y de dónde surgen. Pero sí es momento y es urgente que podamos por lo menos crear algo para todas las personas como nosotros que sabemos y que entendemos que podemos ir un pasito más allá y asumir esa responsabilidad. Eso es lo que queremos hacer estos miércoles, este grupo de estudio, este grupo de crecimiento, porque además también tenemos la intención de llevar esto a la práctica, porque si no llevas las cosas a la práctica no hay integración real. Es una semilla que estamos plantando. Te agradezco infinitamente por echarle un poquito de agua a esa semilla, por tener esta capacidad de ver más allá, de actuar, de tener esa osadía, de tener esa valentía, de decir las cosas tal cual son, y que Hashem de verdad te dé muchísima fuerza, energía y alegría para seguir esto por muchísimos años. Espero que nos puedas acompañar en próximamente proyectos prácticos de llevar esto a la realidad, y ojalá que todos nosotros podamos salirnos de acá con la cuestión de cómo hacerle para construir ese puente. De verdad, se necesita de cada uno de ustedes para construir ese puente, y ahí afuera hay cantidades enormes de gente que necesitan poder ver lo que hay de verdad en su Torah, lo que hay en su judaísmo, lo que hay en el legado que tenemos para nosotros mismos y para la humanidad, y eso es algo que se va a lograr únicamente con la participación de todos para poderse sumar y para poderlo hacer cada día más real. Y nace en Ishma. Gracias.